Los primeros días de todo extranjero en China son difíciles, y hace 16 años todavía más. El inglés se hablaba infinitamente menos que hoy, y con el mandarín no era bastante muchas demarcaciones. Uno tenía que hacerse rápidamente con un traductor a ser posible que lo esperara en el aeropuerto. A partir de ahí, las primeras horas en China para alguien que no venía expatriado por su empresa o bajo el paraguas de una universidad, casi todos en aquel momento, las metas de esas primeras horas eran conseguir una tarjeta SIM para poder comunicarnos con nuestro traductor, abrir una cuenta bancaria para poder recibir dinero del extranjero y alquilar un piso para dejar de pagar el hotel lo antes posible. El traductor es el primer trabajador que todos contratábamos en ese momento. Que lo llamamos traductor hoy, pero siempre lo consideramos un asistente personal. De esa persona dependía tu vida. Para apuntarte al gimnasio, para conseguir amueblar tu piso, tu primer viaje a la biblioteca, al parque de al lado de casa al que no habías podido entrar porque no sabías que había que pagar entrada. Las primeras horas en China son inolvidables y uno se siente ciego, sordo. No es un viaje de turismo en el que cualquier equivocación es graciosa y engorda la experiencia. Necesitas un gestor que lleve tu contabilidad, impuestos, etc., pero ese gestor no va a hablar inglés, con lo que de nuevo tu traductor es clave. Le solía decir a mis amigos, exagerando, que hasta que no habías entrado en un establecimiento no sabías si era un banco o un supermercado. Los carteles no servían como indicador. Te vuelves un explorador sensacional cuando debes tomar como referencias estatuas, árboles extraños o lugares medio rotos. Los edificios a medio construir, uno se da cuenta pronto que no sirven de referencia porque los acaban demasiado rápido, e intentar explicar un carácter chino como lo hacíamos al principio, palito palito, tejado, cuadrado, L invertida pero rara, no, nadie te entiende. Y tardas en verlo, lo intentas durante un tiempo. Vamos, que al principio tu traductor lo es todo. El mío era una chica y bromeaba con ella porque te pasas el día firmando documentos y yo no sabía si me estaba casando con ella o le estaba autorizando un crédito ilimitado. Hay que creer en Dios o vas a retrasar todavía más los inacabables procesos burocráticos. ¿Por qué he empezado este episodio hoy con esta anécdota? Primero porque me lo pedís, porque me decís que os interesan este tipo de experiencias y porque quería hablar de los festivos chinos y me he dado cuenta que necesitaba explicar el ayer para que podamos entender el hoy. Así que lo voy a dividir en dos episodios, sigo narrando aquel momento y enseguida entenderéis por qué me impactó tanto. En algún instante, a pesar de que los primeros días necesitas a tu asistente 24/7, en algún instante digo, vas a tener que negociar sus festivos. De hecho, yo no sé si llegué un jueves o un viernes, pero tras solventar las primeras necesidades, le dije que descansara el fin de semana. Que lo único que le pedía es que tuviera el móvil a mano por si tenía algún tipo de emergencia. Que la tuve, en mitad de la noche además, pero eso si os interesa lo contaré en otro momento. La idea era quedarme quietecito en mi apartamento hasta el lunes. Bien, la cosa fue avanzando, como no, soy lento, pero no tanto. En algún momento abrimos nuestra primera oficina en China y negociamos ya un horario de trabajo oficial. Yo venía con mis ideas progresistas, mi sueño de tener una empresa en China con condiciones laborales occidentales, como el adolescente que pisa un local nocturno por primera vez, se enamora de la chica que lo acaricia y de repente ve por la tele Pretty Woman y piensa, yo voy a rescatar a una princesa. Pues igual. Yo llegué a China con 26 añitos, no era virgen empresarialmente hablando, pero casi. Ya había hecho mis pinitos en España, pero era un ignorante integral. Todavía lo soy, pero veo a mi yo de aquel momento y madre mía. Yo me sentía Richard Gere, o si queréis verlo de otro modo, Oscar Schindler, iba a rescatarlos a todos, cuantos más mejor. Qué orgullosos estarán, todos querrán trabajar para mí. Fijaos qué simples somos los humanos, al final lo que queremos es que los demás nos quieran. Y 16 años después aún lo intento contando interioridades como esta. Imagino que mi yo con 70 mirará al yo de hoy y de nuevo dirá, madre mía. En fin, entre todas las formas con las que iba a rescatar yo a los chinos, salarios altos, seguro social, etc., ya os digo que entonces gran parte de la economía en el sector privado era todo en negro, entre esas cosas estaban los fines de semana, un concepto absolutamente desconocido en trading. Bueno, y en hostelería, en masajes, en todo el ocio, pero también en construcción, en manufacturas, por supuesto. Imaginadme a mí, con mi pelo largo, mis discos de Offspring en la maleta y todas aquellas ideas conmovedoras en mi cerebro. No, no, ¿cómo se va a trabajar fines de semana? Claro que no. Y mi asistente respondió, entonces solo hasta el sábado, ¿verdad? ¿Estás seguro? En nuestro sector nadie descansa. Que no, que el fin de semana son dos días. Bueno, Ángela, así se llamaba, no daba crédito. Qué ricos debéis ser los occidentales que os pagan por no trabajar. Otro día os contaré en las reacciones de los chinos cuando les explicaba el subsidio por desempleo, lo que en España llamamos el paro, es decir, sueldos que te paga el gobierno cuando no trabajas. Porque en la dictadura comunista alucinaban. Pero no me quiero distraer. La idea de esta conversación y que entendáis lo que pensaba Ángela es que yo iba a compensarle por día trabajado o por hora y que, por tanto, menos días de trabajo suponía que le iba a bajar el sueldo que habíamos negociado. Interesante, también empecé a entender China a nivel laboral. No, no, te voy a pagar por mes. Haga lo que haga. Claro, pero eso no incentiva que me dé igual si la empresa va bien o mal. A ver, Ángela, tú hazme caso, que estos son ideas disruptivas que algún día se impondrán. Yo necesito que tengas una vida personal, una vida plena, que descanses, que recargues energía y que los lunes llegues a la oficina feliz porque trabajas en algo que te gusta y no te exprime la vida. ¡Wow! Me encanta, qué mentalidad más abierta, me dijo. Solo había un pero, y con él entenderéis toda la historia. Nosotros nos vamos a dedicar a acompañar a clientes en sus viajes, a veces vienen a ver muchas fábricas o una feria larga. Si un cliente viene más de 5 días, sí o sí va a caer algún día en fin de semana y te voy a necesitar. Intentaré que ocurra lo menos posible, pero si sucede, tendrás que estar. Claro, claro, no hay ningún problema. Ángela estaba encantada con su nuevo trabajo. Cobraba bien, trabajaba algunos días remoto ya en aquella época y por primera vez en su vida tenía fines de semana. Un fin de semana en inglés, weekend, donde el end no era solo un domingo, sino también un sábado. Y en la mayor parte de ellos acabábamos el viernes a mediodía. Nota aquí para mis críticos, China es muy grande, sé que hay chinos que sí tenían fines de semana, sobre todo los que estáis desligados de la producción industrial. Os cuento mi experiencia personal, no lo extrapolo a toda China, sí a la China productiva, la que permitía que un grupo reducido de privilegiados tuviera fines de semana, o la que ha permitido que hoy gran parte de los chinos tenga fines de semana. Lo mismo que ha sucedido en muchos de nuestros países, no estoy descubriendo nada. Mi madre empezó a trabajar con 14 años, bueno, como inmigrante. Haciendo de canguro empezó a trabajar con 9 y tampoco conocía el concepto de fin de semana. La diferencia es que en China esto ha pasado dentro de una misma generación. Bien, ¿qué ocurrió en mi oficina? Que durante meses jamás la necesité. Siempre intenté ni siquiera enviar un mensaje en fin de semana, respetar su tiempo de descanso. Yo no vengo de familia rica, yo soy un emprendedor que antes de serlo trabajó por cuenta ajena y siempre he querido ser el jefe que me hubiese gustado tener. Pero unos 4 o 5 meses después sucedió. Llegó un cliente en un viaje de 9 días y mientras organizábamos el viaje del cliente, las visitas, etcétera, le dije, bueno, como sabes, nunca te he pedido que trabajes un fin de semana, pero se da la situación que te comenté. Llega un cliente, no podemos dejarlo desatendido 2 días, es un viaje muy importante para él, me ha costado mucho dinero, las fábricas funcionan todos los días, nunca paran, y él espera poder visitar proveedores todo el tiempo. Exprimir su viaje al máximo, así que este fin de semana tendrás que trabajar. Ya te devolveré esos días cuando se vaya el cliente, te lo pago con un extra, lo que prefieras. Su respuesta, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Y alguno de vosotros estará pensando, claro, se acostumbró a la buena vida. Y no, lo estáis viendo con mentalidad occidental. Intentad superar esa barrera cultural y pensar como piensa un chino. Esa es la clave que intento explicar a mis clientes y a las personas que pretenden aproximarse a China o analizar su cultura. Ningún problema puede resolverse desde el mismo nivel de conciencia en el que se creó. En la medida de lo posible, tenemos que abrir nuestra mente como me la abrieron a mí por la fuerza en aquel momento. Y no, no es que se hubiera acostumbrado a la buena vida y ya no quisiera trabajar los fines de semana. Aquello era muchísimo más interesante. Me dijo, es que como me dabas fiesta los fines de semana y nunca me necesitabas, me he buscado otro trabajo. Pero no habíamos quedado que el fin de semana era para que descansaras, salieras con tus amigos, recargaras las pilas, etcétera. Claro, ¿quién era yo para controlar lo que hace una persona en su tiempo libre? Yo podía negociar la parte que le pagaba, no la parte que no le pagaba. Esto se estudia en primero de capitalismo. Ella iba a trabajar 7 días por semana, independientemente de si yo la contrataba 7 o 5. Porque no se podía permitir ver a su familia sufriendo y ella descansando, quedándose en el sofá todo el fin de semana. Eso es lo que haríamos nosotros, no un chino. Llevaba solo unos meses en China y ya me iba dando cuenta de que estaba cursando el máster de mi vida. Fijaos que en idioma chino la forma en la que se nombran los días de la semana también es muy significativa. Aprender una lengua es también entender su cultura, su historia y su forma de pensar. Los días de la semana son 7, la globalización empezó mucho antes de lo que creemos y se forman con la palabra semana, xin qi, más un número. No es rocket science esto. Lunes es xin qi yi, que sería semana 1. Martes es xin qi er, semana 2. Y así hasta el sábado, que es semana 6. Pero el domingo no, el domingo es Xinchi o Xinchi Tian. No me quiero perder en esto, hay varias formas diferentes de referirse a los días o a la semana. Quedaos con que ya desde la antigüedad había 6 días de trabajo y uno sagrado. muy parecido a las religiones mesopotámicas, y el segundo día de ocio, en este caso el sábado, ha sido una incorporación relativamente reciente. Si en Occidente es una cuestión de décadas, en China es una cuestión de años y ni siquiera hoy es del todo absoluto. En cualquier caso, aunque el lenguaje separe claramente el domingo del resto de los días, en la China industrial de Deng Xiaoping, la China que quería salir de la miseria, el domingo dejó también de ser sagrado y tenía mucho sentido. Como os decía antes, hasta hace muy poquito era común, mayoritario, cobrar por día, por hora o incluso por pieza producida. El mérito llevado a su máxima expresión. Por eso comparo mucho la China esa tan comunista que nos cuentan con la revolución industrial europea, el momento de capitalismo más extremo que ha vivido la humanidad. Porque si producías 10 piezas, cobrabas por 10 piezas, y si producías 5, cobrabas por 5. Independientemente de si te había roto una pierna, estabas embarazado o se te había muerto tu padre. Como me decía una vez un amigo granjero, los animales comen todos los días. A una vaca no le puedes decir que es fin de semana y no entiende que en la Constitución ponga que tienes derecho a un mes de vacaciones en agosto. Si entendemos esto, comprenderemos lo que ha sido China desde hace 40 años hasta ayer por la tarde. Lo he explicado en otras ocasiones, yo no entendía cómo en mis fábricas, en la primera fábrica que dirigí, si les daba fiesta a mis empleados, se iban. No querían festivos, querían trabajar. ¿Qué clase de empresario tiene las máquinas paradas en algún momento? Obviamente uno al que van mal los negocios, por tanto nos vamos, aquí no hay futuro. En España tendríamos envidia del dueño de un negocio que conduce un Mercedes, pensamos que lo ha obtenido explotando a los trabajadores. En China, esos trabajadores que se iban de mi fábrica si les daba 2 días de fiesta al mes, se iban a la fábrica del tipo que tenía en la puerta un Bentley de 700.000 euros, porque ese hombre sí sabe cómo hacer negocios y con él, trabajando duro, tendremos un porvenir. Nadie quiere nadar al lado del tipo que se ahoga, decía la frase, pero en China podríamos agregar, claro que no, nadamos cerca del tipo que tiene un yate, a ver si con suerte necesita personal y nos lanza un flotador. Exitocracia, que no meritocracia, ¿qué es lo que mueve a este país? Os cuento estas anécdotas porque ese era el verdadero choque cultural y no que comieran con palillos y yo con tenedor. Hay cosas que vas con toda tu buena intención y simplemente no son aplicables. Si intentabas pagar por mes en lugar de pagar por pieza, dejaban de trabajar, pero no para hacer el vago. Utilizaban ese tiempo para sacarse un sobresueldo haciendo otras cosas. En aquel momento, no recuerdo exactamente, pero diría que más allá de las fiestas de Año Nuevo, que podían suponer 2, 3 o 4 semanas de vacaciones, apenas había algunos días sueltos durante el año, la semana del 1 de octubre, el Día del Trabajador y poco más. Y de nuevo los mercados abrían todos los días, las fábricas abrían todos los días, aunque hubiera festivos, más o menos oficiales, el país solo se detenía en Año Nuevo Chino. El resto de festivos los tenían un grupo de privilegiados. Bien, hasta aquí la primera entrega, ya tenéis lo que sucedía en el Paleolítico chino, es decir, hasta 2012 o 2014 aproximadamente. En un próximo episodio que voy a compartir justo a continuación, os explicaré qué sucede hoy o estos años atrás. Si todavía estamos así, con esos niveles de explotación, o China pudo cambiar tanto en cuestión de 4 o 5 años, porque quizá os sorprende bastante. Os dejo con un proverbio chino justamente asociado a este paso del tiempo y a las transformaciones que ha vivido China en menos de una década. Wang Yang Ulao Wei Shi Wei Wa. Nunca se es demasiado viejo para aprender, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nos vemos en un próximo episodio.